Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Los antiguos maestros taoístas sabían que la sexualidad equilibrada no solo es vital para mantener la salud física, emocional y mental, sino que además es en sí misma un camino de realización interior, al conectarnos directamente con el origen de la vida. El Tao del Amor consiste en una serie de ejercicios y prácticas individuales y de pareja que le permiten al practicante no solo evitar la pérdida de la energía sexual, sino que le ayudan a administrar y transmutar la energía sexual en otras formas sutiles de energía, tales como la creatividad y la espiritualidad, al tomar conciencia del ser a través de los estados altamente curativos de éxtasis y de transformación interior.
Yo entiendo que el Tao es un camino o una senda para experimentar nuestra fuerza interior. Sin embargo, tengo aún muchas dudas de cómo vivirlo, cómo sentirlo, cómo usarlo a nuestro favor. Por eso, hoy invitamos a Jerónimo García para que nos explique. Él es sexólogo, educador y senior instructor del Universal Healing Tao System del Grand Master Mantak Chia de Tailandia. El Qigong sexual, Sifu en Wing Sun Quen Kung Fu, ¿lo dije bien? Wing Chun Kung Fu, dentro del linaje del Sifu Carson Lau. Y Jerónimo fue galardonado con el primer premio Sol de Oro en 2006, otorgado por el Círculo Nacional de Periodistas, porque Jerónimo fue el primer mexicano que empezó a hablar de sexualidad en la radio. Así que hoy tenemos a Jerónimo, saquen su cuaderno, saquen su pluma y gracias por estar aquí en Peligro de Extinción.
Bienvenido, Jerónimo.
Mucho gusto estar con ustedes, mi querida Paulina y Mónica. Un gusto enorme y bueno, pues sí, compartir este espacio es todo un honor para mí. En Guadalajara, pues sí, ya tenemos muchos alumnos de varias generaciones, incluso dimos 3 diplomados en sexualidad consciente junto con mi socia, la doctora Nilda Caraviglio, que es una sexóloga y terapeuta extraordinaria.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar con el calentamiento, Jerónimo. Y quiero empezar con una frase que dices tú en tus cursos, inclusive está en tu página de internet, que dices, la pareja que practica el Tao abraza al infinito en el acto del amor. Explícanos esto, ¿cómo se abraza al infinito?
Pues mira, esto es fascinante porque cuando nosotros hablamos de entendimiento, o sea, de querer entender las cosas, normalmente lo asociamos con la actividad del pensamiento, ¿no? La actividad del hemisferio cerebral izquierdo, que es racional, lógico, analítico, pero los estados de éxtasis no se pueden racionalizar. O sea, no se pueden entender con ese hemisferio cerebral. Lo que se esperaría es que se experimenten, que se vivencien. Y para ello, pues es con la totalidad de sí mismo. Por eso, sí, cuando hablamos de estas cosas es un poco complicado, porque como bien decía Lao Tse, querer entender al Tao equivale a querer apretar el agua entre las manos. Entre más apretamos, más escapa. O sea, el Tao no se puede entender, pero sí se puede vivenciar. O sea, podemos hacer que cada poro de nuestra piel, cada célula de nuestro cuerpo puede entrar en contacto con un poder más allá de nosotros mismos, que escapa a todo entendimiento, no es racional, pero es una vivencia que hace que podríamos decir, que podríamos vivir lo que llamaríamos instantes de eternidad. ¿Qué significa eso? Pues sería que cuando el placer sexual se siente tanto placer, que deja de ser placer sexual y se convierte en un gozo místico, que pues es un gozo del alma, que pues la mayoría de las personas desafortunadamente va a dejar este mundo sin conocer esos estados. ¿Por qué? Pues porque ven porno y creen que esa es la onda.
Eso es algo que tenemos, ¿no? Que nuestra educación sexual viene básicamente de 2 puntos, decías tú, de la religión y de la pornografía.
Sí, y se van uno para un lado y el otro para el otro.
Y en medio no sabemos ni dónde ponernos.
No, porque el problema es que en ambos casos nos cortan de la cintura. Fíjate, en la religión, por ejemplo, nos dicen no te toques ahí, es malo, sucio, pecaminoso, ¿no? O sea, se asocia el placer con culpa. con suciedad. Por eso, ¿el morbo qué es? Pues el morbo es asociar algo con suciedad. Pero dicen, pero sienten la presencia de Dios en el corazón. Y uno diría, ¿pero cómo hago eso? O sea, o siento en todos lados o no siento en ninguna, pero ¿cómo que nada más puedo sentir en una parte del
corazón? Como que ahí lo teníamos que anular, ahí no se podía sentir nada. O sea, el amor de Dios se podía sentir en todos lados, menos en tus órganos sexuales.
Y lo cual es una locura porque, pues, a ver, desde la visión del Tao, de esta filosofía de vida antigua, la sexualidad no es ni siquiera una parte importante de la vida. La sexualidad es la vida misma. O sea, sexualidad y vida son indiferenciados. O sea, son la misma cosa.
Claro.
Oye, pues a ver, no puedes mencionar vida y sí, ¿y de dónde salió?
Apareció, acuérdate que el Espíritu Santo llegó. Oye, Jerónimo, yo quiero que me nos platiques de cómo empieza todo esto. Las escuelas de Afrodita, ¿de qué se trataban las escuelas de Afrodita y cuándo fueron las escuelas de Afrodita?
Ay, bueno, pues mira, parece que todavía anterior a ellas, todo surge pues de los sumerios, ¿no? Los que están versados ahí en la traducción de las 20.000 tablillas sumerias, que pues, es la primer cultura que tiene escritura sobre la faz de la tierra, pues son ellos, ¿no? La escritura cuneiforme. Y bueno, afortunadamente ya se lograron traducir los 20.000 tablillas. Y en ellas, bueno, describe cómo fuimos creados, ¿no? Ahí el famoso Adamus, que es el que viene ahí, pues que después se conocería por los judíos como el famoso Adán, y acá lo llamaban Adamus. O sea, ¿cómo es? Se puede decir que toda esta forma de cómo fuimos creados, si los sumerios hubieran registrado en derechos de autor, pues podían haber demandado a los judíos. A
todas las historias que nos cambiaron la versión y que se la apropiaron, ¿no?
Todo el libro de los muertos de los egipcios es otra copia al carbón. O sea, hubieran demandado a todos. Hubieran podido, ¿no? Pero el asunto es de que desde ahí el símbolo que nosotros hoy conocemos como el símbolo de la medicina, que es el famoso caduceo de Hermes, así se le llama, que es un báculo que tiene dos serpientes, una de fuego y una de agua, uh-huh. Es una azul y una roja, con una esfera con alas hasta arriba, y uno diría, le preguntas a los médicos, oye, ¿qué significa eso? Pues es el logotipo de la facultad, ¿no? Pues sí, ya saben. ¿Pero qué significa y qué crees? Pues nadie les explica. Y resulta que pues eran las enseñanzas de la alquimia sexual que conocemos hoy en día, ¿no? Gracias precisamente a los sumerios y luego a los egipcios, que es lo que se conoce como la escuela de Isis, o la escuela que enseñaba a los hombres Hermes Trismegisto, el famoso personaje que enseñaba esta alquimia. ¿Qué es la alquimia? Bueno, pues el arte de transformar un elemento de una naturaleza en otro elemento de otra naturaleza considerada más elevada, o más sutil, o más sublime. En este caso, nuestro cuerpo, pues se nos ha hecho creer que el sexo es malo, sucio, pero oye, pues si es el instrumento de la divinidad para expresar su obra, nada más. O sea, si eso no es sagrado, pues díganme, entonces, ¿qué si es sagrado? O sea, pues si nada más escogió ese método para la reproducción de las especies, pues algo sagrado tiene que venir ahí forzosamente.
Y sí, exacto.
¿Por qué es de fuego y de agua? Bueno, pues porque ese báculo, pues como ven, bueno, aquí tengo un muñeco de acupuntura. Nosotros en el mundo de la energía, sí tenemos todos nuestros canales, 12 canales principales, etcétera, pero tenemos, somos como toda forma de existencia, es un toroide. ¿Qué es un toroide? Pues es una dona. O sea, tiene un hueco arriba y otro hueco abajo. Es ese tubo.
Ok.
Báculo de Hermes. Entonces uno, en la parte de arriba, pues ese hueco es la fontanela, pues si te tocas ahí hay un orificio.
Uh-huh. Sí.
Si tocas el perineo, pues también ahí hay otro orificio. Esos son los dos extremos de este, digamos que nuestra aura es esta dona.
Ok.
Tiene un polo norte y un polo sur. Entonces, ¿qué une los opuestos? Fíjate, pues uno está en la corona, ¿con qué conecta? Pues con la energía espiritual. Uh-huh. Y el otro en el perineo, ¿con qué conecta?
Con la tierra.
Con la energía de la tierra. Y, claro. Y entonces la serpiente, ¿no? Pues por eso se ha asociado mucho desde la antigüedad, pues la serpiente como el símbolo de la energía sexual. Y no porque sea mala, digo, si es peligrosa una serpiente, pues tiene veneno, pero el veneno, pues cura o mata.
Sí, sí, puede ser una medicina al final también.
De hecho, la única diferencia entre medicina y veneno pues es la dosis.
Exactamente.
Para Celso. Entonces, estos dos opuestos, cómo se sube la energía sexual hasta llegar a la coronilla, pues se tendría que subir a fuego lento. Por eso son dos serpientes en equilibrio, una de fuego y una de agua, porque si es puro fuego, pues le pasa lo que a la mayoría de los hombres, que eyacula rápido, en menos de 15 minutos ya eyaculó.
Se acabó.
Se acabó lo que se vendía.
Sí, y las mujeres apenas están empezando a calentar, ¿no?
Están calentando motores apenas. Llegan a la primera base y hasta ahí llegó la fiesta.
Oye, a ver, pero espérame, Jerónimo, vámonos un poquito más despacio porque tengo la duda desde el principio. Ahorita que nos estás hablando del polo norte, el polo sur y esta parte de las energías, cuéntanos como desde el principio qué es el chi y dónde se localiza nuestro cuerpo. No sé si tenga que ver con esto que estabas explicando ahorita de nuestra conexión con el espíritu y nuestra conexión
con la tierra.
Con la tierra, ¿no? Entonces no sé si ahí es donde se localiza o dónde se localiza el chi.
Bueno, mira, el chi, si yo te preguntara, oye, ¿qué es el chi? Es como si yo le preguntara a un pez qué es el agua. El pez diría, no, pues ¿cuál agua? Yo no veo ninguna.
O sea, el chi es la energía en la que estamos.
Pero te voy a decir, para que tengas idea más, porque bueno, el chi, así le llamaban los chinos, bueno, le llaman, los japoneses le llaman ki, los hindúes le llaman prana, los mayas le llamaban napave. Los griegos le llamaban neuma, es este aliento de vida. Se dice que nosotros podríamos permanecer 4 días sin tomar alimento sólido, podríamos permanecer 4 días sin tomar agua, podríamos permanecer 4 minutos sin respirar, pero no puedes mantenerte ni un solo segundo si no hay chi. O sea, el chi es el aliento de vida. Se podría decir que nuestra alma está contenida dentro de ese chi. Porque cuando morimos, eso que deja el cuerpo, esa energía que deja el cuerpo, porque evidentemente es una energía, no es algo sólido, pero sí tiene una cierta densidad. Si sabes que el alma pesa 21 gramos, ¿no?
Sí, lo dijeron en la película esta del...
Una película que se llama así, 21 gramos, que ya se logró pesar desde hace un siglo, se logró pesar el alma. Entonces, esa alma viaja en ese chi. Digamos que es una energía inteligente, okay. Una energía con conciencia de sí.
Una energía con conciencia de sí. Y ahora entonces, ¿qué es el Qigong?
Ese es la ciencia china, este arte maravilloso que es una ciencia, es arte, ciencia de la respiración y el manejo y transformación de la energía vital. Porque si sabrán ustedes que la energía dentro de nuestro cuerpo se mueve dependiendo de la manera en cómo respiramos.
Cierto. Lo hemos aprendido, ¿verdad? Recientemente.
Porque todos han visto la película, una película de terror, siempre va a haber una chica que respira así.
Sí.
Pregunto, ¿y adivina a quién van a matar primero?
A la que mueve esa energía.
A la que está respirando así, porque pues esa manera de respiración pues la está hiperventilando, por lo tanto su corazón se va a acelerar a tope, capaz que se muere de un infarto, y los impulsos cerebrales están a tope, no sabe qué hacer, quiere escapar, se tropieza, se cae, ya no se puede parar, o sea.
Sí, todo mal.
Todo mal, porque no sabe cómo respirar. ¿Sabes en dónde viene el ejemplo clarito? Que me encantó en la película Lucy, no sé si la vieron esa, pero si no, ahí se las receto. Uh-huh. Sí, estaba en pánico primero, pero cuando empieza a expandir su conciencia, pues se convierte en una verdadera samurái, donde empieza a controlar su respiración, impulsos cerebrales, y entonces puede elegir un comportamiento, toda una estrategia. Entonces ahí se ve en esa película la transformación claramente de lo que se refiere esta capacidad de transformar nuestra energía con la respiración. En varias películas también, para que la gente, en Matrix también, cuando va a pelear Neo, siempre que hace, inhala y exhala profundo, y entonces ahora sí, a ver, sí, pásale.
Éntrale, es como el método Jim Hof, ¿no? Que es así como que te cargues de energía.
se aplica a la sexualidad. O sea, por eso también se le llama Kung Fu sexual, porque es la misma estructura interna que utilizaríamos en una pelea de arte marcial como en un encuentro sexual.
Ok, muy interesante. Entonces, ¿cuáles son específicamente las prácticas sexuales taoístas que podemos aprender con ustedes?
Ah, bueno, pues van a haber unas fascinantes que, para empezar, es cómo abrir la órbita microcósmica, antes de eso, primero, cómo crear un efecto vasodilatador en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cantidad de disfunciones sexuales pues son generadas por algo que llamamos ansiedad de desempeño. Muy común en hombres con disfunción eréctil o eyaculación involuntaria, y muy común en mujeres con anorgasmia, con trastorno de la fase lubricativa, etc. Siempre para una disfunción habría que descartar primero causas biológicas o psiquiátricas, ¿no? Uh-huh. Pero por lo general sí podríamos decir que es por ansiedad de desempeño, porque las personas, ¿qué es la ansiedad? Pues se acelera mucho el corazón, o sea, es exceso de fuego en el corazón y exceso de frío en los riñones. Los riñones son las baterías del cuerpo y son las responsables de dar la energía para la erección en el caso de los hombres. Por lo tanto, pues un hombre con miedo es imposible que tenga una erección.
O sea, ¿el miedo es un inhibidor de una erección?
Claro, por supuesto. Si el hombre tiene miedo, no va a haber poder humano que logre una erección.
Yo tenía como la idea de que eran como distracciones, ¿no? Que cuando tú no lograbas conectar en una relación sexual era por distractores en tu cabeza, pero nunca había escuchado en específico esa del miedo.
Bueno, te voy a decir que no podemos decir las reglas generales, ¿no? Uh-huh. O sea, que este es el diagnóstico, ¿no? Como se dice en el tabo, cada quien su caso. Pero sí podríamos decir que en gran cantidad de casos encontramos que la ansiedad de desempeño es una de las principales causas de disfunciones sexuales, eso sí. Y lo sabemos bien porque se puede eliminar pues, con mucha relativa facilidad. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque hay que recordar que todo comportamiento sexual es un entrenamiento, es una red neuronal, un camino en nuestro cerebro que recorremos cada vez que nos excitamos. Entonces, el problema con el hombre es de que la manera en cómo se ha masturbado toda su vida, pues es lo que lo tiene frito, porque son movimientos muy acelerados, respiración acelerada, y antes de que venga mi mamá y me vea, porque sí. La mamá no tiene la cultura de tocarle la puerta al chamaco, entonces, que debería de tener, ¿no? Por eso les digo, señoras, denle, quieren entrar a la habitación de su hijo, toquen la puerta, y aplica a niños y niñas.
Denle 3 segundos para que...
No se apresure demasiado.
Sí, la verdad, 5 si fueran tan amables.
Recuperen la compostura.
Sí. Oye, es ese abrir esos espacios personales y eventualmente vamos a llegar a esa pregunta sobre la educación sexual.
Sí, pero sobre esto es que como que sentí que no nos acabaste de contestar de las prácticas sexuales taoístas.
Apenas íbamos empezando. Las primeras son para abrir los canales, ¿no? Sí. O sea, tener un efecto vasodilatador, porque la mayoría de las personas no tiene claro cómo abrir sus canales. O sea, cómo tener un efecto vasodilatador en vez de tener un efecto vasoconstrictor, que es el caso que genera la ansiedad. De hecho, cualquier emoción negativa, entre comillas, o sea, cualquier emoción, por ejemplo, preocupación, ansiedad, miedo, tristeza, impaciencia, todo eso ya hace que los canales se cierren. Entonces, se cierran canales, se cierran arterias. Entonces, lo primero es cómo abrir a voluntad estos canales y estas arterias. ¿Para qué? Pues porque se requiere una irrigación sanguínea muy, muy intensa, ¿no? Entonces, el fenómeno de la erección, pues sí es un fenómeno multifactorial. Tiene que ver todas las emociones, los 5 órganos y sus 5 virtudes o sus 5 emociones negativas. Entonces, eso sería lo primero que se tendría que generar, es cómo crear a voluntad efecto vasodilatador. Lo segundo es cómo tener transmutación de energía emocional. ¿Por qué? Pues porque nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. O sea, no un hombre con ansiedad, pues es imposible que tenga una erección, y también si tiene miedo. Pues y luego, combinación de los dos, pues no le va a funcionar.
Ni al hombre ni a la mujer.
Bueno, te voy a decir que a la mujer, si tiene miedo, sí podría excitarse, lubricar, y se le quita el miedo pues, mientras se está excitando. Pero en el caso del hombre está más complicado, porque como el miedo es de los riñones y los riñones son los que dan la erección, o sea, la energía de la erección, uh-huh, es más complicado. Pero, por ejemplo, la mujer, si está enojada, pues es imposible que lubrique y se excite. Ya se habrán dado cuenta.
Híjole, y cuando diario estamos enojadas, ¿cómo le vamos a hacer con
eso? Ok.
Bueno, por ahí un video de ¿por qué estoy enojada? ¡Así soy!
Sí. Es que ya se vuelve como parte de, o sea, vivimos en una época donde se traduce como si tuviéramos fuerza, ¿no? El estar como inconformes con algo.
Sí, pero pues no, nada que ver. O sea, no. Si están excitados, pues obviamente no, eso no les va a, no van a excitarse eficientemente. Ahora, un hombre enojado sí podría tener erección. Es que nosotros respondemos sexualmente diferente porque somos diferentes polaridades. Nosotros, por tener más predominancia yang, pues nuestras emociones ante el estrés es muy evidente. Cuando un hombre se estresa mucho, pues se enoja, grita, patea, golpea, etcétera, porque explota. Uh-huh. Muchas mujeres cuando ante el estrés, pues puede que se contraigan o se preocupan o se ponen tristes o preocupadas o tristes o qué más, o con miedo.
Sí.
Entonces ocurre, o sea, las emociones, aunque son cinco principalmente en la medicina tradicional china, se pueden dividir en yang o en yin. O sea, yang explotan, es fuego, y yin se escurren, es agua.
Okay.
Si estamos tristes, con miedo, preocupados, nos escurrimos. Pero si explotamos con ira, agresividad, rencor, celos, deseo de control, ansiedad, pues todo eso explota. En ambos casos, la energía se escapa del cuerpo y no se puede transformar, no habría energía sexual que transformar, pues.
Ok, a ver, entonces la una es generar vasodilatación, la dos es transmutación de energía emocional, o sea, ¿cómo? ¿Y la tres?
Y la tres sería cómo circular y transformar esta energía sexual en amor, primero hacia nosotros mismos, solamente así podríamos ser capaces de amar a otros seres, y en energía espiritual, que también es algo que no, en nuestra cultura no te creas que es muy común, que se nos haya preparado para ser seres espirituales, porque la gente cree que ser espiritual y ser religioso es lo mismo, y pues no, son dos cosas distintas.
O incluso creemos que ser espiritual y ser sexual no se oponen, ¿no?
Exactamente, cuando en realidad pues son los dos extremos, son los dos polos de nuestra columna vertebral. O sea, tenemos nuestros órganos más inferiores, los que están más densos, pues son los órganos sexuales, están pegados a la tierra. Pero nuestros órganos más sublimes, los que están en la cabeza, pues son las glándulas superiores, pineal, pituitaria, hipófisis, hipotálamo, que pues son, podríamos decir, las glándulas de la iluminación. O sea, ¿y cuál es el secreto de la antigüedad? ¿Cuál era el secreto de Isis? Y bueno, y desde los sumerios, de Hermes Trismegisto, todos esos seres sabios de la antigüedad, pues era muy simple, es llevar hacia la cabeza esa energía sexual. Pero no nada más es subirla, es también equilibrarla. Y, o sea, no puede quedarse en la cabeza pues porque da dolor de mi cabeza, migraña, taquicardia, etc. Es lo que llamaríamos el síndrome de Kundalini. Son síntomas de que hay un exceso de energía sexual en la parte superior del cuerpo. Pero okay, se deben de aprender a almacenar, ¿dónde? Pues en el bajo vientre. Ahí vamos a ver que los intestinos tienen epitelios que se comportan como celdillas de una eléctrica. Entonces ahí almacenan excedentes de energía y cargan la batería que son los riñones. Por eso es tan importante para los hombres pues mantener bien sus riñones. Y claro, no tomar, una vez dicho sea de paso, no tomar bebidas heladas. Fíjate, tomar bebidas heladas, y eso tú vas a cualquier restaurante y te traen, pides un vaso con agua, te lo traen a tope de hielos.
Sí.
Y eso pues no es buena idea para los riñones. Por así que bebidas heladas, frío en los riñones, malas erecciones.
Quítenle el hielo al vaso, por favor, señores.
Sí, muy bien, qué bueno que nos pasas.
Muy buen tip.
Ese tip práctico. A ver, Jerónimo.
Buenas erecciones.
Ajá. ¿Cómo nos puedes aclarar en qué nos beneficiamos de tener estas prácticas, de practicar esto del Tao del Amor? ¿Cómo nos beneficiamos?
Y para empezar, yo les diría, como se manifiesta su sexualidad, pues se manifiesta en todos los ámbitos de su existencia. O sea, se va a repercutir hasta en la manera de ganar dinero o no, se va a repercutir en la alegría de vivir o no, en retardar el proceso de envejecimiento o dar el viejazo. O sea, se va a repercutir en todos los ámbitos de la existencia.
Nada más en todo lo que significa vida.
Y sí, porque miren, algo que les digo en los talleres que debemos tener claro es que estemos conscientes o no, nosotros al abrir nuestros ojitos en la mañana caminamos hacia Eros o caminamos hacia Tánatos. Si caminamos hacia Eros, quiere decir que nos excitamos regularmente, circulamos en nuestro sistema energía sexual exaltada, energía orgásmica, entonces tenemos alegría de vivir, entonces disfrutas la vida, o sea,
okay. Tienes
que pensar, y estarías risa y risa todo el día, ¿no? Pero si no hacemos eso, entonces caminaríamos hacia Tánatos. ¿Y qué es Tánatos? Pues el decaimiento, la enfermedad, la depresión, la vejez, la muerte.
Voy a hacer una siguiente pregunta porque no me gusta que te estén cortitos estos podcasts que quiero sacar toda la información rápido, pero ¿qué pasa cuando compartes tu energía con alguien más?
Bueno, pues obviamente ahí se salpican algo que nosotros llamamos la intención y la estructura interna. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué intención tienen al compartir su sexualidad? O sea, si hacen porno, pues su intención es meramente, muchas veces, desafortunadamente, en caso gran cantidad de congéneres masculinos, veo que se masturban en una persona. Eso se oye muy feo, pero pues ¿qué creen? Que eso es lo que pasa. Porque utilizan a la mujer, usa un orificio en donde ellos se masturban y se autosatisfacen. Entonces, pues esa es la estructura interna y esa es la intención. Pero ¿qué pasaría si un hombre se concentra en que esa mujer pueda sentir tanto placer, que entre en unas oleadas de placer hasta que alcance lo que llamaríamos la pequeña muerte, el petit mort, que le llaman los franceses, que es un estado de éxtasis, y entonces el útero de esa mujer se conecta con esa dimensión donde están las almas antes de nacer, y ella se desconecta del plano físico y entra en contacto con esa dimensión espiritual. El hombre o la pareja, no importa la orientación sexual en este caso, pero si la pareja se alinea con lo que esa mujer está sintiendo y siente eso, pues es arrastrado a esa dimensión. O sea, eso se llamaría un fenómeno de resonancia armónica, o le llamaríamos también una alineación psíquica. O sea, de hecho, las mujeres, estén conscientes o no, tienen alineaciones psíquicas. Por ejemplo, si se llevan bien, pues ovulan y menstruan al mismo tiempo. Eso es el resultado de una alineación psíquica.
Okay.
Y si se llevan mal, inconscientemente dicen, pues tú luna y yo mi luna. Y entonces ya.
No, y como que esa energía se queda, como dices tú, en un simple acto de masturbación individual y no ese potencial que se puede lograr si conectan las energías, ¿no?
Exacto, y ese potencial es alquimia. O sea, de manera que qué padre la excitación. Pero mira, a ver, es la misma experiencia excitarse con alguien, por ejemplo, cuando se paga un servicio sexual. ¿Es lo mismo eso a tener una actividad sexual con alguien que amamos?
Sí. Para nada, no. Para nada. No, no creo que exista ni siquiera punto de comparación, pero qué bueno que lo dices.
¿Por qué? Porque se involucraron dos plexos. O sea, a ver, sí me excita, pero además estoy proyectando un amor. O sea, caray, entonces ya no es plomo. La pura excitación, digo, está padre el puro plomo. Pues sí, digo, está mejor, como les digo, los cosas, está mejor coger que no coger. Pero está mejor hacer el amor. O sea, que no tiene nada que ver nada más con coger.
Sí, y voy a tener que decir algo porque no me quiero saltar ese punto que escuché en otra de tus conferencias, y es que el tema es que la sexualidad se debe de vivir primero individualmente para poder después vivirla en pareja, ¿correcto?
Sí, sí, por eso aunque vayan en pareja a los talleres, la práctica primero es individual. O sea, yo no puedo dar algo que no tengo. Eso es algo que debemos de tener claro. Si yo no me sé amar a mí mismo, ¿cómo voy a poder amar a alguien? Si yo no me sé dar placer a mí mismo o a mí misma, soy mujer, ¿cómo voy a poder darle placer a alguien? O sea, por eso es tan importante conocerse a sí mismo o a sí misma y conocer a la pareja, sea quien sea.
Sí. Oye, ahorita hablabas de conectar sexualmente, o sea, bueno, la parte física, luego la parte emocional, y siento que también hablabas en algo, también en alguna otra conferencia, de la parte espiritual, ¿no? Entonces, ¿se pueden conectar las tres a la hora de hacer el amor?
Bueno, lo que va a pasar es que maravillosamente cuando se combina, si hay pasión sexual, por ejemplo, hay química, se atraen sexualmente, pero se aman, entonces inevitablemente se va a aparecer la energía espiritual, porque metafóricamente hablando, la energía sexual decíamos que es la serpiente cuando se ama a la persona, entonces la serpiente sube al corazón. Uh-huh. Entonces es la ascensión de la serpiente y ahí atrae al águila, que es la energía espiritual. El águila o el colibrí, el quetzal.
La paloma, como le quieran llamar.
La paloma, el Espíritu Santo. ¿Qué representa? Pues todas las aves representan lo que viene del cielo, ¿no? Que es la energía espiritual, que en términos prácticos, pues es esa aureola que le pintan a los santos en todas las iglesias, que es esa, el octavo chakra, ¿no? Es una energía que flota a una cuarta de distancia sobre nuestra cabeza y gracias a la cual tienes un remolino. Porque ahí se evidencia, o sea, el cabello, como son antenas, evidencian que tienes una espiral girando sobre tu fontanela. Esa energía, todos la tenemos. Todos. Ahora, cuando se combina pasión sexual con amor, inevitablemente se siente atraída el águila, la energía espiritual, toma la serpiente y la eleva. Pues metafóricamente es el símbolo de Quetzalcóatl, o el dragón de Jade para los taoístas, Kukulcán para los mayas, Viracocha para los incas, o sea, este símbolo de la serpiente emplumada. O sea que la serpiente, recuerden que representa la energía sexual. Uh-huh. Pues porque sí, es peligroso. O sea, el sexo o libera o esclaviza. Adivina cómo tiene ahorita la humanidad, ¿liberada o esclavizada? ¿Cómo crees?
No, pues esclavizada, sí.
¿Por qué? Porque no saben exactamente cómo transmutar esa energía. Es plomo. Y digo, y no es que sea mala, es la materia prima, pero la podemos transformar en otras formas diferentes con el simple hecho de abrir el corazón a voluntad, porque amar es un acto consciente volitivo. O sea, yo elijo amar a la pareja que tengo enfrente en este aquí y en este ahora. Entonces, por supuesto que esa experiencia sexual pues va a tener otros efectos, ¿o no?
Sí, o sea, claro, tienes toda la razón.
Por eso te digo, un mismo acto hecho por dos personas, pues es un acto distinto. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con qué intención y cuál es la estructura interna con la que cuentan. ¿Por qué? Pues porque la intención sola no es suficiente.
Oye, Jerónimo, cuéntanos, ¿hay diferentes tipos de orgasmos?
Bueno, sí, de hecho, atendiendo a este vicio que se tiene en la civilización occidental, en esta cultura por la taxonomía, que es el poner todo una etiqueta y su cajita, pues depende cómo los podríamos dividir, porque podríamos dividir los orgasmos tanto de la zona erógena que la detona, como dónde se focaliza la sensación orgásmica, porque son dos temas distintos. Además, por ejemplo, las mujeres, pues ya está comprobado que pues podían tener orgasmos hasta sin estimular ninguna zona erógena primaria.
O sea, mentales.
Sí, o sea, simplemente haciendo contracciones vaginales. Por ejemplo, una mujer esperando ahí en el consultorio del doctor, se cruza de piernas y hace contracción vaginal, puede tener orgasmos.
Esa técnica estaría muy divertido para la
Está bien. Eso también lo enseñas en tu curso.
Sí, yo ya estoy apuntada.
Pues sí, de hecho, hay prácticas taoístas y muy, muy específicas. Por ejemplo, el uso del huevito de Jade, famoso, o sea, es un huevito de uso vaginal que no solamente evita prolapso uterino, vejiga caída, etcétera, sino que, pues, como tonifica las paredes vaginales, fortalece los músculos pubocoxígeos, todo el piso pélvico, diafragma orogenital, etcétera. El simple hecho de traer subiendo y bajando un huevito y moviéndolo a los lados, las mujeres podrían tener orgasmos de esa manera. Y no hay, digamos, un estímulo externo adicional. Pero a ver, y nosotros en el Tao podemos dirigir energía orgásmica a diferentes órganos, por ejemplo. Está lo que llamamos los orgasmos de los órganos.
Imagínate. ¿Cómo es ese?
Por ejemplo, uno que se da de manera natural, muy, muy comúnmente, sobre todo entre mujeres, porque una mujer que... Para empezar, sí tendría que explicar un poquito, aunque sea grosso modo, cómo es la respuesta sexual tradicionalmente en el hombre y cómo es en la mujer, son distintos.
A ver, explícanos.
Nosotros los hombres, como estamos gobernados por el sol, o sea, nosotros somos solares, o sea, por eso el pene entra en erección justo antes del amanecer, es cuando alcanza la mayor producción de testosterona, ¿no? Entonces nuestra respuesta sexual es como la estufa, se prende fácil, se apaga fácil, ¿no? ¡Pum! Sí. Pero la mujer, como está gobernada por la luna, su ciclo menstrual es un ciclo lunar y su perfil hormonal aumenta durante la noche a partir de la medianoche, entonces ella se comporta como oleadas, o sea, como el mar, tiene mareas. Uh-huh. Entonces, ella después de tener un orgasmo, queda hipersensible, se repliega, o sea, tiene un periodo refractario, pero tantito se estimula después de que pase esa etapa, podría tener un segundo orgasmo más intenso que el anterior. Uh-huh. Después de otro periodo refractario, tener nueva estimulación, un tercer orgasmo más intenso que los dos anteriores. Y así sucesivamente.
Está más chido ser mujer.
Sí, sí, está más chido ser mujer. Yo también opino lo mismo.
Es justo.
Pero bueno, con esas técnicas que tú enseñas...
Pues sí, ya más o menos se equilibra. Porque sí, nosotros también podemos ser multiorgásmicos, pero para eso tendríamos que desarrollar la habilidad de separar orgasmo de eyaculación. O sea, la capacidad de tener orgasmos múltiples sin tener que eyacular. Es donde ya se iguala la cosa. Porque las mujeres es natural, ¿no? Ellas pueden entrar en estos periodos refractarios y entrar en un estado que, pues, les llamamos estados de éxtasis, estados de gozo místico, donde, pues, su útero se conecta a esa dimensión donde están las almas antes de nacer. Pero a tal punto que la totalidad de sí misma puede entrar en contacto con esa dimensión espiritual. Pues, y entonces abre el corazón, lo primero que va a pasar después de 3 o 4 orgasmos es que ella pueda llorar de gozo. Esas lágrimas de excitación con amor y de sentir algo que nunca antes había sentido en su vida, pues ese es un orgasmo del corazón, así le llamamos, o orgasmos del timo, porque es la glándula que se estimula aquí atrás, ¿no? Del esternón. Y muchos hombres, la inmensa mayoría de hombres, pues va a morir sin saber que existe ese tipo de experiencias.
Yo creo que también varias mujeres, ¿eh? ¿No crees que no? O sea, yo creo que hay varias mujeres que ni siquiera saben cómo lograr un orgasmo, no se diga multiorgásmico. Y tú tienes un curso que se llama La Pareja Multiorgásmica. ¿Me puedes decir cómo le hacemos para ser una pareja multiorgásmica o qué incluye? ¿Qué tenemos que aprender?
¿Cuál es el pack?
Sí, queremos saber el combo.
Bueno, pues deberían de tener la intención y la estructura interna para hacerlo. O sea, la estructura interna, pues es esto que les decía, ¿no? Primero, conocer este arte maravilloso del Qi Kung. Primero, el Qi Kung emocional, que también implica una parte de Qi Kung médico, que sería la parte de los sonidos curativos. Pero también esto de la órbita microcósmica, pues tiene que ver ya con aplicaciones que se ven. En algunos casos se aplican a las artes marciales, pero específicamente en este es para la transmutación de la energía sexual. Cuando nosotros aprendemos a circular energía sexual exaltada a lo largo de estos canales, pues imagínate que estos canales pues tienen toda nuestra historia, pues podríamos decir historia sexual, afectiva y espiritual, pues la contienen. Entonces, si las personas nunca han tenido experiencias de este tipo, pues digamos que todavía están como vírgenes, se puede decir, algunos de estos puntos no han sido activados. Pero ¿cómo se puede activar la forma más poderosa? Pues no hay energía más poderosa que la energía orgásmica. O sea, toda la creación gira en torno a esa energía. O sea, hay especies animales que sacrifican su vida con tal de tener un orgasmo. Si sabían, ¿no?
Sí.
Y que mueren ahí, pero mueren, bien felices.
Pero mueren, es muerte florida. Pero y dejan y continúa la especie, es como se continúa, ¿no? Pero imagínate qué es lo que los lleva a sacrificarse con tal de tener esa energía antes
de experimentar eso, ¿no? O sea, hay algo interesante.
O sea, pero entonces es, perdón, es que sí me da mucha curiosidad lo de la
ya
pareja.
Ya tenemos que ir al curso. Espérate, antes de que sigas, dinos del curso, por favor, Pau, el curso que van a dar para que lo apunte la gente.
Sí, bueno, a ver, hay un curso que va a ser acá en Guadalajara Curso de Sexualidad Consciente, 15 y 16 de octubre en el Hotel Quinta Real. Para mayor información, busquen en arroba AUPA Salud Natural o en arroba 1 o El Placer de Vivir. Nosotros los vamos a poner también en nuestras redes sociales. Y bueno, y también si no pueden en ese o no están en Guadalajara y demás, también tiene sus cursos y muchas cosas en sus redes sociales para que vean. La página de Jerónimo García es www.taodelamor.com y ahí van a encontrar todo. Pero, a ver, me quiero regresar rapidísimo porque dale, no me dale. Puedo quedar con la duda de esto. Entonces nos decías, para la pareja multiorgásmica tiene que haber intención y estructura interna. Pero ¿cómo se le hace? O sea, ¿cómo es la cosa?
Paulina, práctica, como andar en bici.
Sí, está complicado quererlo transmitir como recetas de cocina. No.
Sí, no, yo sé que no.
Es como si, por ejemplo, el arte de la eyaculación, o sea, el boleto de entrada de un hombre para estos estados, pues es que él pueda tener orgasmo sin tener que eyacular. Y querer, por ejemplo, eyacular, por ejemplo, comprando el libro del hombre multiorgásmico, pues equivaldría a querer romper tabiques con los nudillos comprando un libro de karate, ¿no? Sí. Y aquí dice, es que en el libro dice que le hagas, sí, pero te vas a romper tu manita. O sea, sí se puede, pero te sirve de guía cuando estás ya bajo la dirección de un instructor. ¿Por qué? Porque sí hay riesgos en la práctica. Hay varios riesgos. Desde el síndrome de Kundalini, orquitis, que es la inflamación de los testículos, prostatitis, o sea, que es la hiperplasia prostática benigna, etcétera. O sea, sí hay riesgos cuando no hay, se cuenta con una verdadera guía.
O sea, por eso sí hay que tomar los cursos.
Pues sí, porque no, si no sería una total irresponsabilidad.
Paulina ya quería salir con un superpoder de esta cabina.
No, lo que sí creo es que, bueno, algo que hemos leído y explicado y revisado en otros episodios es que por eso también se le llama sexualidad consciente, no nomás Tao del Amor, es que sí. Cuando estemos en el acto, que lo hagamos con mucha
intención y estructura. Ajá,
sí, exactamente. O sea, sí que intencionemos el momento, ¿no?
Pues sí, mira, en realidad la intención es muy simple. De hecho, me acuerdo por ahí en la obra de Carlos Castaneda, se dice que le decía a su maestro, don Juan Matus, le decía que había que un guerrero o guerrera alinea su intención a la intención del universo. Uh-huh. ¿Cuál es la intención del universo? Pues hacerse luz.
Sí.
Así de simple.
Sí, entonces, me encanta ese libro.
Sí.
Las enseñanzas de Don Juan, ¿no?
La sociedad sí que fue el primero, ese nos cambió la vida a muchos, y ya de ahí pues nos seguimos con todo lo demás. Pero esa intención de unirse a la intención del universo, que es pues hacerse luz, o sea, ganar conciencia, ¿no? A través de toda actividad, a través de todo aspecto de la vida humana, ¿no? Entonces la sexualidad, pues es la parte, fíjate, algo que no les han dicho es que cuando más cerca de la divinidad podemos estar es cuando estamos en excitación sexual. Entonces, ¿qué intención tienes cuando te excitas? Porque, fíjate, yo sí les puedo decir, pues dime cómo practicas tu sexualidad y yo te digo tu nivel de conciencia. ¿O no?
Sí, pues sí es muy revelador ahorita que lo dices, ¿eh?
¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿por qué fue la caída del Imperio Romano tan grave? Pues porque cómo empezaron a vivir su sexualidad, o sea, totalmente, pues, o sea, de una manera, pues que no tenía nada que ver ya con el corazón en muchos de los casos, sobre todo si vemos casos como Calígula, personajes que decías, oye, de veras estás
sí.
¿No? ¿Cómo asociar placer? Ya desde el momento que asociamos placer con dolor o sufrimiento de otra persona, pues ya desde el punto de vista del Tao ya está sí. Para tener ahí atención. Porque
sí, la intención ya no está.
Ya no está la intención de conectarte alineada. Con el alma de esa persona.
Híjole, pues ahí está la invitación a conectarnos con el alma de una persona por medio de la sexualidad.
Exacto, y entonces sí se puede formar lo que llamaríamos una célula cósmica, un ser andrógino. Fíjate, porque, a ver, ¿por qué hay un solo órgano externo y solamente lo tenemos los hombres, los varones o los machos de una especie, ¿no? Y se une con un órgano interno. ¿Por qué? Porque un órgano externo unido a un órgano interno pues forma un ser entre dos, un ser que es la combinación de los dos, o sea, por eso se dice que no existe eso de que, ay, pues nada más fue sexo. Espérame, ese sexo, pues,
el sexo es alquimia.
Es una alquimia. Entonces, si estás consciente de eso, se puede utilizar esa unión pues para iluminarse los dos. Y por supuesto, ¿qué va a dejar como consecuencia? Pues una experiencia sexual así, con esa intención y estructura interna, pues nos cambia la vida. A mí me la ha cambiado.
No, o sea, a todo mundo le cambia el eje.
Se cambia y dice, ¿sabes qué? Yo de aquí soy. Y algo que empieza uno a tomar conciencia, cuando empieza uno ya a ver la sexualidad de esa manera, es que, por ejemplo, todo lo que yo le haga a una mujer, en realidad se lo estoy haciendo a todas las mujeres del mundo, de todos los tiempos.
Porque tú, híjole, qué fuerte.
Se lo estás haciendo a todos los hombres de todo el mundo, de todos los tiempos. Fíjate eso.
Es mucha responsabilidad.
Sí. ¿Por qué? Porque en el campo unificado todos estamos conectados con todo. Entonces, y cuando estamos en excitación, se abre un portal a otra dimensión, pues a tal grado que un alma pues está escogiendo esa mamá en esa experiencia sexual o no. O sea, está el potencial.
Sí, tienes toda la razón.
Pues se abre un portal nada más al plano espiritual. Entonces, si la persona no está consciente, pues no lo sabe usar, bueno, pues está bien, coge, ¿no? Como les digo, está mejor coger que no coger. Pero, pero pues está mejor saber hacer el amor y comunicarse con el alma, para que cuando hay comunicación de alma a alma, se puede conectar con el espíritu. Que tampoco nos han aclarado aquí cuál es la diferencia entre uno y otro.
¿Y cuál es la diferencia?
Entre alma y espíritu, ¿no? Si la saben o no mucho.
No, ¿cuál es?
Bueno, mira, el alma, pues es la que requiere un cuerpecito, es la que nos eligió, bueno, elige al papá y a la mamá, uh-huh, a este mundo y ganar conciencia a través de experiencias, que incluyen, por supuesto, las experiencias sexuales. Uh-huh. Esa almita tiene una conciencia de sí, que se siente única y diferente del resto de las almas, ¿no? Es como una gota de agua que se siente diferente a todas las demás gotas de agua, y además sí es única, ¿no? Pero, ¿qué es el espíritu? Cuando esa agua se une a todas las gotas de agua del mar, y de repente ya no nada más está consciente de sí, sino está consciente de algo que llamaríamos el yosotros, ¿no? Por ponerle un nombre diferente. Plenamente consciente de sí, pero al mismo tiempo de todas las gotas de todo el mar, la de Europa, de Asia, de América, etcétera, y de repente está consciente de todo lo que está pasando en todas las aguas del planeta. Y digamos que ese espíritu ya no necesita evolucionar, ya está evolucionado, ya es luz, ya es un efluvio de la luz viviente. O sea, ya tiene esta conciencia que se le ha llamado como la conciencia cósmica. Nosotros le podíamos llamar la tercera atención, o la conciencia búdica o crística, etcétera, ¿no? Todos los iluminados se supone que han llegado a ese estado de conciencia, ¿no? Y nosotros, bueno, mientras estamos aquí en la vida cotidiana, pues estamos en la primera atención, sobre todo si estamos queriendo entender todas las cosas con nuestro hemisferio cerebral izquierdo, de manera racional. Esa es la primera atención, lo cual es muy útil, sobre todo cuando vas a tratar con la hacienda, ¿no? Pero no, para ser feliz, pues necesitarías entrar en segunda atención. Y para entrar en segunda atención, que es un estado que podríamos decirle el estado alfa-teta, uh-huh, alfa es estado meditativo y teta es ya sueño profundo. O sea, un estado entre la meditación profunda y antes del sueño, uh-huh, que es, en el acto sexual podríamos llegar a esos estados. Esa es la segunda atención.
Okay.
Es racional. De hecho, si piensas, echas a perder la experiencia. Por eso, haciendo el amor, si dices, ay, si va a eyacular, no va a eyacular, si le gusta, no, pues ya valió.
Sí, porque ya estás más en la
cabeza. Ya te da esa ansiedad de desempeño de la cual hablabas, que inhibía todo.
Ahí está ganando la loca de la casa, como le llamamos.
Sí.
Sí. El sombrerero loco, ¿no?
Sí, yo te quiero pedir, digo, aparte de que ya tenemos ahí los cursos de sexualidad consciente que vienen ahora 15 y 16 de octubre en Guadalajara, y todos los que das para estar al pendiente de la página, yo te quiero pedir un pantallazo. ¿Qué podemos ver, leer, estudiar, aprender mientras llegan estos cursos?
Bueno, pues sí, les recomiendo, bueno, hay unos libros fascinantes, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la mujer, pues La mujer multiorgásmica, el maestro Mantachía. El caso del hombre, pues El hombre multiorgásmico sería, digamos, el de cajón. Todavía el de la pareja multiorgásmica, reflexología sexual, etcétera, pues esos ya como que son un poco más avanzados, pero pues también podrían acercarse a ellos. Hay uno precioso que se llama El Tao de la Mujer, de Maitreyi Piontek, la discípula de Master Chia, que también sería muy, muy lindo que se acercaran a ellos. Pues como punto de partida serían, digamos, los básicos, ¿no?
Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Esperamos conocerte pronto en persona, sí, y te agradecemos
acá
mucho.
Acá te vamos a ver. Muchísimas gracias por darnos este gran episodio. Nos aclaraste muchas dudas y además sembraste en nosotros esta curiosidad de vivir, experimentar.
De aprender.
Y aprender sí. sobre esto, ¿no? Que como tú dices, es parte de la vida, es nuestra vida y tenemos que ser conscientes de nuestro ser, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el episodio.
Y les agradezco a la audiencia que compartan este episodio con cualquier persona que le pueda servir un curso de sexualidad, pues básicamente cualquiera que respire y camine por el mundo le puede servir. Que compartan, que nos inviten a hacer un poquito de conciencia en dónde estamos, si les hace sentido, que nos comenten, y que sobre todo estén al pendiente de todo lo que vamos aprendiendo cada semana. Te volvemos a invitar pronto, Jerónimo. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Jerónimo. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.